desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del segundo gran premio de esta temporada, el gran premio que nos llevará a Arabia Saudí, al circuito de Jeddah, y vamos a comentar alguna noticia que ha salido pues estos días. La verdad es que empezamos la temporada hace dos semanas y todavía está la cosa un poco calmada, no tenemos así mucho movimiento, pero bueno, sí que tenemos pues bastante ánimo e ilusión pues por ver cómo estas tres primeras carreras que vienen ahora en bloque van a definir un poco o van a mostrarnos un poco igual lo que podemos esperar durante el resto de la temporada. Para esto tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan.
Hola a todos y todas.
Y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, y sin más dilación, nos metemos primero con la noticia que comentaba y luego ya nos vamos al Gran Premio de Arabia Saudí. Como noticia, Emma, lo estábamos hablando ahora, no es un cambio muy radical, pero sí que tiene cierto componente más de seguridad y se prevé entonces que los coches puedan ir un poco más rápido. Tenemos dos cambios en el circuito de Jeddah, más así sensibles. El tercero luego también sería un más mínimo, decías, ¿no? Pero por temas de seguridad han cambiado dos curvas. Más seguridad, pues podrán ir un poquito más rápido sin pegarse tanto al muro, ¿verdad?
Sí, teniendo en cuenta que esta es la tercera edición en este trazado, que por cierto tiene pinta de que vamos a estar más tiempo de lo que en principio se dijo en este circuito, ¿no? Pues eso, que esta es la tercera edición y en las dos ediciones anteriores pues vimos unos cuantos trompazos importantes a velocidad considerable. Y bueno, pues los organizadores del circuito han aprovechado para esta tercera edición para pulir detallitos, para intentar paliar un poco problemillas que tiene el circuito. Uno de ellos es que muchas curvas son a una cierta velocidad considerable y ciega. Y lo que han hecho es, por ejemplo, en la curva 14 y 20... es dar más espacio a los exteriores de lo que es la pista en sí, que yo le llamo pista a las dos, lo que está entre las dos líneas blancas que tienen que respetar los pilotos, pues han decidido mover las vallas y dar más espacio y con ello pues ganar unos metros para el propio espacio y también que haya una ligera mejor visibilidad los coches pasando por esas zonas, ¿no? Y después también se han tocado la curva 22 y 23, que ahí sí que han modificado ligeramente la línea del circuito, porque los cambios anteriores en curva 14 y 20 únicamente, pues ya digo, son los exteriores de la pista. Pero en la 22 y 23 sí que creo que han modificado la línea de circuito de tal manera que el circuito ahora, la cuerda mide un metro más que en las pasadas ediciones, muy ligeramente. Es únicamente lo que hicieron, por lo que tengo entendido, es hacer en esa zona en concreto del circuito, hacerla de tal manera, modificando la línea para que los coches vayan un pelín más lentos entre la 22 y la 23. Y después ya por último creo que también han tocado tema de pianos y tal en diferentes zonas del circuito para pues bueno que los pilotos pues a tanta velocidad no salgan volando, haya menos rebote. O sea, no, han rebajado ciertos pianos, ciertas zonas donde era más posible que los coches tuvieran problemas con los pianos. Y, esos serían los cambios físicos en el circuito, y después también han hecho un cambio en cuanto a las zonas de DRS. Es que el circuito sigue teniendo las mismas zonas de DRS que en las ediciones anteriores, solo que en la zona, en la tercera zona de DRS, que básicamente es la línea de meta, pues antes la zona de detención estaba antes de la curva 27, y ahora lo que han hecho es modificar ese punto de detención y que esté después de la curva 27, con lo cual lo que vimos en la primera edición, sobre todo en aquí en Arabia Saudí, con el jueguecito aquel, si os acordáis, de Verstappen y Hamilton parándose para ver quién coge la línea, el punto de detención que le corresponde, porque antes, como digo, estaba antes de la curva 27, pues con este cambio, pues a priori han eliminado ese jueguecito a partir de ahora. Por el resto, el circuito más o menos sigue igual. También he leído que han acabado de construir diferentes edificios que tenían planteados en al entorno del circuito, pero bueno, eso ya es más de cara a la galería del circuito.
Yo me estaba fijando ahora de nuevo, Emma, y realmente en lo que son las curvas 14 y 20, la diferencia es que, o sea, yo no sé si se han movido las vallas al interior o al exterior o han movido la línea de... Pero bueno, lo que está claro es que en el año pasado, en el interior de la curva, el límite del circuito estaba muy pegado en el interior, y ahora hay una especie de arcén por el lado interior. Con lo cual, digamos que cuando vayan a coger el vértice, no van a pasar tan cerca del muro. Al revés, van a, o sea, si pillan lo que es el vértice, van a quedar alejados del muro. Con lo cual, bueno, ese, digamos que aumenta la seguridad en ese sentido. Eso pero, sí, pero los no es... portazos que se puedan dar, digamos, en la salida de la curva contra los muros exteriores, ahí van a seguir.
No es tanto, Juan, que vayan pegados al muro, puesto que el impacto importante sería contra el otro muro, contra el muro exterior.
Claro, pero es que yo por eso te digo, o sea, si os fijáis, los arcenes, o sea, ahora es el interior, antes el arcén, o sea, el vértice de la curva estaba prácticamente, o sea, a
50
centímetros del muro, y ahora está pues a metro y medio.
Antes había distancia entre el exterior del circuito y el muro, digamos, por la izquierda, por el exterior de la curva, y ahora lo hay, digamos, ese margen por el interior de la curva. Que no es tanto, a ver, que tengas 2 metros, 3 metros de separación, la verdad es que las velocidades que van a pasar por ahí no es que vaya a suponer muchísima diferencia, ¿vale? Además, la verdad es que el tortazo se lo van a comer igual, ¿no? Pero la diferencia a nivel de...
Pero Dani, esto es por el interior, donde han ampliado de
claro,
las curvas.
O sea,
ahí seguro que hay algún piloto que lo va a probar, porque esto es lo típico que solemos decir, que a un piloto le das una mano y te coge todo el brazo. Seguro que alguien lo prueba ahí.
Sí, pero lo que quiero decir es que, desde luego, el hecho de haber dejado más margen por el lado interior de la curva te da capacidad para ver unos cuantos metros más por delante de la curva, que eso es lo más importante. Si hubiese un coche accidentado,
sí, claro,
antes no lo verías, igual ahora ya sí que lo ves desde la posición normal, digamos, que es pegado a la línea, por el interior del circuito, obviamente. Con lo cual, van con más certidumbre de lo que hay una vez que pasen esa curva o mientras están en la curva, ¿no? Porque al final son curvas muy suaves, pero muy, muy largas, y bueno, pues el saber lo que hay detrás te va a dar bastante más información y bastante más confianza que ir a ciegas con esas curvas, ¿no? Desde luego aquí los muros van a ser como son, no hay barreras de neumáticos, son muros más técnicos. Y el golpe, si te lo das, te lo vas a dar. O sea, por 2 metros más de frenada que puedas tener, no vamos a arreglar nada, ¿no? Pero desde luego, también lo que decís, o sea, los pilotos, si se pueden meter por dentro, probarán a meterse por dentro. De hecho, veremos seguramente igual en la carrera no, pero por lo menos en los entrenamientos libres, que prueben ese cambio del circuito. Pero no sé, a ver si tenemos suerte y nos muestran también pues una comparativa entre, yo qué sé, pues vuelta rápida el año pasado y vuelta rápida de este año en esta zona, con telemetría, ¿no? Por ver un poco si el piloto va más o menos temeroso, porque al final el radio de giro de la curva es el mismo, o sea, eso no lo han cambiado, porque teóricamente el circuito, lo que es la parte entre las dos líneas que delimitan el circuito, es la misma. Lo único que han cambiado es el arcén de lado. Han movido las barreras hacia el interior en los dos casos. Con lo cual, bueno, veremos a ver si se nota la diferencia en cuanto al manejo de los coches, en cuanto a lo que arriesguen los pilotos en esa zona al tener pues más visibilidad. Los muros al final van a estar pues cerca.
Hombre, si van por donde tienen que ir, no debería haber ninguna diferencia. Se acortan, se hacen menos metros.
Sí, Emma, en el exterior.
Como en,
o sea,
exterior.
Cuando sales de la curva, entiendes, si van demasiado mangaos, ahora probablemente tenga más fácil el darse contra el muro, pero no, o sea, no antes, o sea, no en el vértice, sino en la salida.
Pero si van por donde tienen que ir, van exactamente antes de la misma forma que van ahora. Te quiero decir.
Sí, o sea, el circuito es el mismo, Emma.
Claro, pues pero, si el circuito
pero
es el mismo.
Al final, lo que ellos van a ver es distinto. La sensación que van a tener es distinta y la seguridad que van a tener es distinta. No digo mejor o peor, van a tener más visibilidad, el muro va a estar más cerca. Por el exterior, me refiero, en caso de que se te vaya el coche o lo que sea. Eso, quieras que no.
Bueno, es que el rollo es que, o sea,
veremos si influye.
Si antes, digamos, ese arcén de seguridad, entre comillas, lo que puedes, como decía, o sea, 2 metros tampoco es que te vayan a salvar la vida, pero bueno, esos 2 metros antes iban por el exterior y ahora van por el interior. Con lo cual, el exterior está más pegado al muro que antes y el interior está más despegado. ¿Qué es lo que produce? Como dice Dani, mayor visibilidad. Recordemos que este circuito van mangaos todo el rato, prácticamente. De hecho, es una cosa como muy, 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 muy alargada, con sus ondulaciones, pero vaya, digamos que todo lo que es de la mitad del circuito, o sea, de la curva 13 a la 27, pues como decíamos antes, van, algo frenarán, pero vamos. Con lo cual, tener mayor visibilidad probablemente va de un lado mayor de la seguridad que el estar pegados los muros.
A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte y en algún momento nos ponen alguna imagen así, porque a veces sí que nos ponen las comparativas entre vueltas de distintos pilotos, pero si tuviéramos la suerte de que comparasen, yo qué sé, pues la vuelta de Verstappen del año pasado con la vuelta de Verstappen de este año, a ver si se le nota que es más prudente, menos prudente que el año pasado y que aquí pues se aprieta más o la toma de otra manera, ¿no? Veremos un poco cómo resulta. De todas formas, bueno, si es por seguridad, el cambio no es muy grande, yo creo que vamos a salir ganando. Es un circuito complicado, como dice Juan, es prácticamente a fondo, casi todo el rato curvas muy, 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 muy pequeñas, muy poco ángulo, todo muy rápido, todo muy enlazado y que desde luego yo creo que vamos, es uno de los circuitos con más curvas marcadas, me refiero, porque a veces el espectador dice, pues esto lo consideran, pues es uno de los más llenos de curvas oficiales, por decirlo así, ¿no?
No hay directamente una chicane en todo el circuito, quizá la curva 1-2.
Sí, bueno, la más lenta tiene que ser la 1-2, porque es la que tiene ángulo, pero a partir de ahí, todas las demás, bueno, la 13 es así como un radio y, o sea, como un círculo.
Es una parabólica.
Sí. Y la 27, bueno, pues es un poco como un ángulo así agudo, pero bueno, poco más hay que podemos denominar curva como otros circuitos, prácticamente. O sea, habrá que verlo y sobre todo, bueno, yo creo que también hay que prestar atención a lo que digan los pilotos. Si dicen, bueno, pues me parece mejor, me parece más seguro, a ver qué indicaciones dan. Y bueno, con eso pues veremos el fin de semana cómo se desarrolla la carrera. Y luego, Emma, también comentábamos, y ya medio entrando en lo que es el Gran Premio, que saltaba la noticia de lo que le ha pasado a Charles Leclerc con su Ferrari, que no pudo terminar la carrera del fin de semana, de hace dos fines de semana, se quedó tirado y que finalmente, bueno, pues después de ese mal fin de semana de inicio de carrera, de temporada, vamos a tener otro mal fin de semana aquí con un inicio con una sanción, ¿no? Por el cambio de la pieza que se perdió en el anterior Gran Premio.
Sí, después de cómo sucedieron las cosas en Bahrein, parecía claro que Leclerc iba en algún momento de la temporada a sancionar, pero yo nunca me imaginé que esa sanción llegó a venir en la segunda carrera. Y es que va a estrenar, una tercera parte de lo que es uno de los elementos de la unidad de potencia y, bueno, pues ya de momento 10 posiciones de sanción. Desde luego no es la mejor de las maneras empezar así el campeonato con un abandono estando en podio en la primera carrera y en la segunda carrera tener una penalización de 10 posiciones. Pero bueno, es lo que hay. El campeonato sigue siendo largo, aún acabamos de comenzar, que por cierto, ese respecto, yo desde la carrera de Bahrein me ha sorprendido escuchar ciertas cosas. Yo creo que, no sé si todos, pero alguna gente creo que ha sobrereaccionado a lo que vimos en Bahrein, dentro y fuera de la pista. Y bueno, pues Leclerc va a tener que pelearse aquí en Jeddah para recuperar esas posiciones de sanción, que tal como está la parrilla, a ver cómo queda el status quo aquí en Jeddah, pero yo creo que le va a costar un poquito recuperar esas posiciones, ¿eh? Porque la parrilla se ha igualado y ya no es tan fácil recuperar posiciones como en temporadas pasadas.
Desde luego las campanas al vuelo se han echado muchas cosas desde la carrera anterior, ¿no? Era de esperar, entre comillas, también que pasase eso. Me parece.
Y claro, no va a ser la última. Yo auguro dos o tres sanciones más a Leclerc.
Claro, ese es el problema, ¿no? Que si después de una carrera, en la segunda, ya sanciona porque ha consumido todos los que eran las cajas de cambio, ¿no? La centralita de.
Sí, control unit, que le llaman en inglés.
Vale. Pues eso, si ya se ha cargado las dos, a ver si son capaces de ver exactamente qué es lo que le está dando problema. Cruzar los dedos para que el Ferrari de Carlos Sainz no tenga el mismo problema. Y imaginaos que vuelve a haber otro problema por lo mismo. Pues entonces ya apague y vámonos, ¿no? En fin, a mí no me mola que ocurran estas cosas tan al inicio de temporada. Pero bueno, la normativa es la misma para todos y habrá que fastidiarse, ¿no? Pero en fin, yo sí que tengo esperanza en que. O sea, confío en que, hombre, son 10 posiciones. Como mínimo, que sea capaz de cuatro de ellas, más o menos fácil ser capaz de remontarlas, ¿no? El resto, pues a ver. A ver cómo está Mercedes, a ver cómo está Aston Martin. Claramente a Red Bull, ya que le diga adiós con la manita, pero en fin. El Ferrari, en teoría, es el segundo mejor coche después de lo que vimos no puedo asegurar nada, ¿no? Pero a mí a día de hoy, si me dicen cuál es el segundo mejor coche, yo diría que es el Ferrari.
Sí, hombre, es que cambiamos de escenario completamente. No tiene nada que ver Bahrein aquí a Arabia Saudí, ya simplemente el hecho del asfalto cambia radicalmente y en Bahrein el tema de degradación fue un factor importante, Y aquí no lo va a ser, porque en teoría vamos a ir a una parada y los pilotos no van a tener problemas al respecto de degradación, ni mucho menos. Con lo cual, el potencial de Ferrari pues debería ser mayor, porque una de las deficiencias que tuvo en Bahrein era el tema de la degradación. Con lo cual, pues a priori deberían ser más fuertes, pero tampoco sé si eso, los rivales también mejoran. Se le mejora, ¿no? El asunto este, pero es que de todas formas está un poco compactadillo a tenor de lo que vimos en Bahrein. Ferrari, Aston Martin, Mercedes tampoco estaban radicalmente distanciados. Tampoco era una salvajada la distancia que había entre ellos, extrapolando ciertas cuestiones, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver en este escenario cómo rulan, pero a priori Leclerc, que si quiere estar por el campeonato y tal, pues mínimo hay que estar en el podio, pues ya sabes que con 10 posiciones, mínimo, como mínimo, vas a arrancar décimo. Y recuperar 10 posiciones ahí se me antojan difíciles, porque ya...
Yo es que lo descarto, ¿eh? O sea, yo para el podio lo descarto.
Claro, claro, pero lo que te iba a decir, que podio como mucho que vas a recuperar sexto, octavo, y da gracias, porque ya te estás enfrentando a Mercedes, a Aston Martin, y claro, a ver, no van lentos. Te enfrentas a la parte más fuerte de la parrilla. Y si es todo un Ferrari, todo lo que tú quieras, tienes motor, que aquí también es parte fundamental el motor, que a priori Ferrari en cuestiones de potencia, a priori debería ser un misil. Vamos a ver si es verdad y se demuestra aquí. Si no le falla el tinglao, esa es otra, pues debería tener, en general debería tener más armas que las que tuvo en Bahrein. Pero bueno, la cosa está igualadeta. O sea, este no es, o sea, yo no nos encontramos la misma situación que el año pasado en Arabia Saudí, donde pues Red Bull, Ferrari tenían margen, entre comillas, para luchar con el resto de la parrilla. Cierto margen. Yo aquí está la cosa, ya digo, en general igualada. Igual ahora nos llevamos una sorpresa y de repente...
Yo no sé, o sea, yo firmaba. Es decir, vamos a ver, es que en la segunda carrera, creo que era Fernando Alonso el que... Pues estuve muy despistado todos estos 15 días realmente de lo que son noticias, pero así medio de refilón me llegó como una especie de declaraciones de Fernando Alonso en que decía que hasta después de Australia realmente no sabrían exactamente cuál es la posición, ¿no? En la que está Aston Martin en relación al resto. Y es que, o sea, es la típica declaración como muy, muy razonable, ¿no? Muy, pues tienes razón. O sea, porque es que mientras no pasen algunos grandes premios, vete a saber, yo firmaba.
Pero ya realmente... no es, Juan, porque pasen grandes premios, es que porque pasen grandes premios distintos.
Justo.
Que esa es la clave que decía, ¿no? Que ahora vienen, o sea, en este primer tramo del campeonato tenemos estos tres primeros grandes premios que son relativamente distintos los unos a los otros, con lo cual van a explotar distintas cosas del coche y así podrán ver un poco, pues, oye, circuitos más rápidos estamos por detrás de Red Bull, pero en circuitos más lentos pues nos pegamos más. O sea, van a tener esa, digamos, esa observación. Que antes era lo que yo creo que siempre lo hemos comentado, ¿no? Que Barcelona, que era muy representativo de la generalidad del campeonato y que les daba ya unas sensaciones distintas. Bueno, pues puede ser.
Sí, hombre, pero...
Y pues hemos ido a otro tipo de circuito, bueno, lo normal. O sea, pruebas tu coche en circuitos más rápidos, circuitos de mayor carga y te haces, obviamente, pues una idea, ¿no? Y luego, pues eso, o sea, es obvio que tienes que dejar pasar... dos, tres carreras para tener más datos, ¿no? Ferrari no se le va a estar rompiendo siempre el coche, digo yo.
Sí, y con respecto a Barcelona, es que aparte de la propia cosa de Barcelona, que bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a Barcelona, que el trazado de Barcelona va a recuperar el trazado original y prescindir de la chicane, También es que coincidía con que muchos equipos traían un paquete de actualizaciones gordo, ¿no? Con lo cual juntabas una cosa con la otra y decías, bueno, a partir de aquí pues ya están un poco las cartas encima de la mesa. Y aquí el tinglao es que después de Australia viene el parón, y de 3 semanas, de la misma longitud que el parón en verano, solo que aquí en este parón las fábricas van a poder currar full time, porque no hay el parón forzoso que de 15 días que tenemos en verano, que por cierto también vamos a tener parón forzoso que no sé si lo comentamos en el anterior podcast, también va a haber parón forzoso en Navidades. Y bueno, claro, ahí también cambia la película enormemente, porque en 3 semanas esta gente te puede hacer virguerías, y igual llegamos a Baku y dices, joder, aquí este, por ejemplo, McLaren, que dicen que no han acertado, y en el cuando empezaron el desarrollo del coche para esta temporada, lo empezaron, vale, perfecto, y en un momento dado dijeron, buf, esto no chuta, vamos a ir por otra vía. Pero claro, con el proceso de elaborar las piezas y tal, se han tenido que comer el proyecto inicial, y es lo que se han encontrado de primeras, hasta que el flujo de la evolución llegue, dicen que en Baku, el coche este, cuando se pisparon de que, oye, este, lo que hasta ahora el proyecto era una caca, vamos a empezar a dar una vuelta, ¿no? Con lo cual, pues, podemos ver una situación diferente aquí en Arabia, ir a Australia, ver otra diferente, y en 3 semanas ir a Baku y decir, hostia, pero estos no estaban hundidos en la miseria. Y más estando, yo insisto, es que no paro de insistir, es que la parrilla, pues, parece muy igualada en cuestión de décimas. Y mejoras un poquito y pasas de estar el 18 a meterte en Q3. Y no hay tanta diferencia de quedarte en Q1 a quedarte en Q3, francamente. A día de hoy. Vamos, al menos por los datos que hemos visto de la primera carrera.
El tema será si esas diferencias se mantienen en ritmo de carrera, ya no solo a una vuelta, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de... O sea, comentando esto, ¿no? De que estamos en la segunda carrera y no es, o sea, lo hemos comentado un montón de veces, ¿no? Las declaraciones aquellas a principio del año pasado de Red Bull, que prácticamente daban el campeonato por perdido, y cómo se le dio la vuelta, ¿no? Pues en ese sentido no creo que Red Bull vaya a bajar a lo largo de la temporada de cómo está ahora. Pero sí que puede ser muy espejismo, ¿no? Las situaciones que hemos visto en otros equipos. Y entonces, en ese sentido, pues, sobre todo pensando en Aston Martin, como un optimismo, yo sigo siendo optimista y creo que lo vamos a pasar muy bien esta temporada, pero te queda ese miedo, ¿no? Ese, a ver si pasan las carreras, es que... a ver si realmente...
Yo he escuchado cosas loquísimas, en estos días después de Bahrein, cosas loquísimas de, en plan, pues el asistente de Stroll que dice que en Arabia van a ir incluso mejor de lo que fueron en Bahrein, por ejemplo. Después también he escuchado de, en vista de la primera carrera, Mercedes, la parte que hace los motores, han dicho, hostia, nuestro propio equipo, estos se van a comer los mocos, y Aston Martin tira bien, pues vamos a meter el mejor material que tengamos, lo vamos a meter en Aston Martin. También cosas loquísimas con pilotos cambiando de equipos para el próximo año, viendo el rendimiento ya a tenor de la primera carrera. Dices, hostia, no sé.
Pero esas cosas, ¿quién las dice? O sea, son declaraciones oficiales. Bueno, una, lo que decías del el técnico de Stroll, sí, claro, obviamente. Pero el resto.
El resto, o sea,
por ejemplo,
pues,
esos rumores de cambio de pilotos no.
A día de hoy
no
son rumores y rumores tendiendo a invenciones, más que nada.
Claro, es que, me parece imposible. Imposible que haya movimientos en ese sentido a estas alturas. A lo mejor un piloto, ¿entiendes? Puede estar
negociando, y no son, pero que haya estos rumores que han desmentido. O sea, en la rueda de prensa de hoy jueves, a los pilotos que más o menos les han afectado estos rumores han salido a desmentirlos, que son Norris y Leclerc, para que sepáis a lo que me estoy refiriendo. O sea que...
Bueno, ya cuenta la tontería completa. O sea, ¿a dónde ponían a Norris y a Leclerc?
La que he escuchado yo es que Norris tiene por contrato que si McLaren 2 años consecutivos queda el equipo en constructores peor que cuarto, cosa que ya ha sucedido el año pasado, y en vista de cómo ha comenzado este año, pues hay parte del rumor de que como esa cláusula se va a activar, pues que eso va a dar carta libre a Norris a poder romper el contrato de McLaren, que lo ata hasta, ya no me acuerdo cuándo tiene contrato Norris, 2026, pues una cosa así, tiene años aún, que renovó hace poco tampoco, relativamente, ¿no? Y dicen que, claro, una de las novias era Ferrari, pero que a última hora ha aparecido Red Bull en la ecuación Norris, y que Red Bull querría a Norris acompañando a Verstappen. ¿Y qué pasaría con Sergio Pérez? Que Sergio Pérez conseguiría acomodo en Alfa Romeo, que sabemos que va a acabar convirtiéndose en Audi. Y el asunto con Leclerc es que, en vista de que Ferrari pues no da pie con bola, pues que se quiere ir. Básicamente. Una cosa así, ¿no? Entre pitos y flautas que siempre le toquen el bailar con la más fea, que mira cómo empiezo el año, ahora sanciono, no sé qué. Que en Ferrari, por cierto, también ha habido movimiento, porque el responsable de no sé cómo llamarlo, de el alma mater del monoplaza, un francés llamado David Sánchez, pues ha dimitido y se ha ido de la compañía. Bueno, de Ferrari, vaya. Y lo que he escuchado es que se ha ido con destino a McLaren. Cuando acabe su periodo de jardinería, como se suele decir, alejado de los focos, pues va a recalar en McLaren. Y bueno, así está. Eso es lo que he escuchado yo en estos días, ¿no?
Lo de Norris a mí me suena verosímil. O sea, es decir, como proyección de futuro, como análisis de la realidad, si en realidad es cierto esa cláusula, que tampoco es que sea una cláusula que suene demasiado ciencia ficción. Bien podría existir esa cláusula. Como análisis de la realidad y como proyección a futuro, pues no suena extraño. Otra cosa es que realmente Red Bull vaya detrás de él, sobre todo a estas alturas. ¿Y cuál era el otro? ¿Ferrari?
El que decías, sí, Leclerc pirándose de Ferrari.
Bueno, pues eso ya me parece más tal, pero vaya. Que tuviese esa cláusula no sería tan raro.
Que factible es. O sea que
de todas formas es una cláusula bastante joder. O sea, decir que vale, o sea, que es cuarta, sí, pero es que cuarta estamos hablando de ser el mejor del resto en 2 temporadas.
No,
tienen
que ser peor que cuarto.
Constantemente.
Tienen que ser peor que cuarto.
Me refiero. Claro, pero es que ser peor que cuarto quiere decir no ser primero del resto del mundo, por así decir, ¿no?
Sí.
Entonces también es una cláusula, oye. No sería tan raro que 2 años consecutivos hubiese una escudería que fuese mejor que McLaren, ¿no? Sobre todo viniendo de donde venían, ¿eh?
Sí, venían en ascendencia y digamos que cumpliendo
a la hora de firmar. Lo que pasa es que, bueno, claro, Norris diría, mira, si me queréis muchos, muchos, muchos años, pues estas tienen que ser las circunstancias.
Si yo veo a Norris en Red Bull, sí, sí. Ya en algún momento, cuando estaba para dar el paso a entrar en Fórmula 1, ya Red Bull tocó a su puerta y tal, ¿no?
Pero yo lo veo más en Red Bull que en Ferrari.
Pero el problema es, Red Bull necesita a Norris.
Ahora mismo no.
O sea, por eso te digo, al final me acabo complicando la vida. Juntando a Verstappen y a Norris, yo creo que da... O sea, a mí me gustaría. O sea, ¿dónde tengo que firmar para ver eso? Pero creo que pensando, poniéndome en cabeza de jefe de equipo, me va a dar más problemas que ganancias. Si ya Verstappen y Sergio Pérez ya han tenido alguna movidita, pues no me quiero imaginar Verstappen y Norris. Por muy que amiguitos que son y super mega guays que se llevan, que sí, pero una cosa es eso y otra ya rivalizar con tu mismo material y tal cara a cara, ¿no? Ya la cosa cambia. Y por parte de Norris dices, a ver, evidentemente Norris le interesaría tener un monoplaza más poderoso, pero a la vez dices, hostias, es que Verstappen se pasa por la piedra a todos. ¿Me compensa a mí irme a Red Bull? Sí, voy a tener mejor coche, pero igual acabo retratado. Mejor me quedo en McLaren, que sí, igual no voy a tener el coche number one, pero voy a ser el rey del mambo y no sé, es que hay que verlo todo.
Hombre, yo creo que decirle no a Red Bull por miedo a Verstappen, en el caso de Norris, no debería ser. Porque, o sea, está claro que simplemente tener a Verstappen de compañero de equipo y quedar normalmente a 3 segundos o a 5 segundos, ¿me entiendes? A esa distancia, pues oye, ni tan mal las cosas como son, ¿no? A fin de cuentas, Carlos Sainz, o sea, es decir, Stroll ya tiene que estar acostumbrado a ser el segundo.
Pero bueno, yo, a ver, pero yo parto de la premisa de que Norris tiene aspiraciones de ser campeón, no de...
Sí, pero es que para ser campeón, o sea, si tiene aspiraciones de ser campeón, va a tener más posibilidades de ser campeón siendo compañero de equipo en Red Bull de Verstappen que estando en cualquier otro coche.
Sí, a día de hoy sí.
Al menos a corto plazo.
Sí, sí. Sí, sí, en ese sentido, claro. Pero bueno, no. Yo creo que no es sencillo tomar decisión. Dices que sí, pero igual estás quemando tu carrera deportiva porque te retrata y dices, hostias, mira Ricardo, voy a McLaren, soy el rey del mambo, no sé qué, y ¿cómo está Ricardo a día de hoy? A ver, no estoy diciendo que se repita la misma situación en el supuesto, a ver, pero ahí está lo que le ha pasado a Ricardo. Ahora mismo no está pilotando en Fórmula 1 y hace 2 años el tío estábamos hablando, oh, igual ficha por Ferrari, no sé qué, acaba en Renault, no sé qué movida, tal. Mira, ahora no está pilotando, ¿no? Y después, el tema Norris, bueno, este año tiene a Piastri. Vamos a ver ese combo, cómo resulta Piastri, cómo va, etcétera, etcétera. También será interesante verlo por la parte de el propio Piastri y verlo enfrentado con el propio Norris.
Va a estar entretenida esta temporada, ¿eh? Yo creo que va a estar muy entretenida.
Y después la parte de Leclerc, yo creo que Leclerc, no sé, es que me da la sensación de ser de estos pilotos que se va a hipotecar a un equipo para toda la vida. No me lo imagino, o sea, poder puede ir a otro, digo que no, pero no sé. Está muy hipotecado a Ferrari de toda la vida.
Son muy jóvenes. Ahora mismo Fernando Alonso ya tiene 40 y tantos. Es un caso aislado, muy probablemente, ¿no? Lo de Fernando Alonso. Obviamente ya, de hecho, ya tiene algún récord. ¿No es el que más grandes premios ha disputado?
Sí, bueno, ese...
Claro, entonces, tampoco es que sea muy, muy medida, ¿no? Pero las carreras de los pilotos a día de hoy, empezando tan jóvenes como han empezado buena parte de ellos, pueden ser muy dilatadas, entonces, yo qué sé, vete tú a saber. Lo que pasa es que pueden tener temporadas perfectamente de 10 años en una escudería y luego cambiar y estar otros 10. Hostia, o sea,
yo creo que lo de Alonso no se va a repetir mucho, ¿eh? O sea...
No, pero también ten en cuenta que Alonso empezó bastante más tarde que alguno de estos. Bueno, que la mayoría de los jóvenes ahora.
Sí, 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 pero yo creo que estos...
Hombre, vamos a ver. Es muy difícil porque para mantenerse tantísimos años, por un lado tienes que mantener el nivel y por otro lado tienes que tener un nivel del copón. Porque, ya ves, lo que decíamos hace un momento, Ricciardo falla un par de temporadas o no tiene los resultados... ¿Qué tal? Y el que pensábamos que iba a estar ahí in secula seculorum hasta que quisiera prácticamente, pues ya ves, de golpe y porrazo se ve fuera de la Fórmula 1. Entonces, está claro que lo de Fernando Alonso es muy, 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 muy difícil. Pero vaya, que no una carrera tan prolongada, pero yo qué sé, que alguno de estos esté 30 años, pues no, 30 años no, pero... No sé. 15, 20 años no sería tan extraño.
A ver, que Verstappen ya que va a alcanzar, ¿qué? 27 o 28.
Y empezó con 17, ¿no? Verstappen no tenía 17 años cuando empezó.
Sí, sí. Creo que sí, vamos. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero. Sobre todo hablando de Verstappen, que un poco él lo ha dicho que. Mira, Verstappen tiene 25. Que cuando acabe su contrato con Red Bull, que creo que llega a 2028, si no voy mal, pues que el tío se lo va a pensar, ¿no? Porque evidentemente la vida resuelta ya la tiene, tiene millones para aburrir para su generación y para los tataranietos, y que quiere vivir la vida. Que estas temporadas Fórmula 1 con 23 carreras, 24, vete tú a saber en 2028... ¿Cuántas carreras vamos a tener al año? ¿30? ¿Más de 30? Ya, claro, es 30 carreras que tienes que estar en forma todo el año, viajes para arriba, para abajo, en fin, una serie de historias que dices, hostia, yo es que tengo la vida resuelta, ya he ganado lo que tenía que ganar, pues prefiero estar en un yate tomando el sol.
No sé yo si esta gente... tan competitiva.
Pero eso puede mismo, ser, o sea,
algo muy parecido a esas declaraciones las recuerdo yo también de Fernando Alonso, ¿eh?
Pero pueden ser muy competitivos haciendo otra cosa que no implique estando 10 meses, 12 meses. Bueno, ya si hay más de 30 carreras ya se implicaría estar todo el año. No.
No, pero 30 carreras por nuestra salud. Esperemos que...
Bueno. Que no. Pero en fin, que...
A no ser que se inventara una fórmula como la que decía yo el año pasado, no sé si os acordáis, que era de muchas carreras, pero no todos los pilotos corriendo todas esas carreras.
Claro, sí. Si a este paso se van a dar relevos, va a haber relevos de pilotos y tal. No lo descartes. Pero en fin, que yo creo que Alonso aún tenía el germen del clásico piloto que, no sé... En cambio, estos así más jovencitos y tal, pues que ya han nacido con redes sociales y con toda esta paja tal, pues dicen, tío, pues sí, me mola la competición, las carreritas y todo esto, pero también me mola ir a una alfombra roja, no sé, ¿sabes? Que tienen otros intereses más allá de la competición. En un momento dado, sobre todo los que ganan, porque evidentemente yo que sé, alguno que no gane, pues querrá seguir ganando, pero por ejemplo Verstappen, joder, es que el otro día, no sé, en una de las entrevistas previas que hacía alguna televisión con Leclerc, creo que Sky Italia, pues le soltaban a Leclerc que Verstappen en 2 años ha ganado más carreras que Ferrari en 10 años, en los 10 últimos años. Es que Verstappen.
Cómo duele eso.
Es que dicen eso y dices, joder. Vale.
Lo peor es que seguro que es verdad, claro.
No, sí que es verdad. Creo que Verstappen ha ganado 20 no sé cuántas y Ferrari apenas ha llegado a 10 o una cosa así. Con lo cual, pues Verstappen, digamos que ha ganado, evidentemente tiene 2 títulos y no tiene, aún está lejos los 7 y tal, pero... Digamos que se podría considerar que Verstappen ha conseguido todo. Ya es acumular. a partir de ahora es acumular. Y,
claro, bueno, empezar a batir récords.
Si sí, capaz. Sí, dirías.
Pues, si es capaz, porque, o sea, está difícil el tema, ¿eh?
Haces un Rosberg.
Hamilton ha dejado el listón muy alto.
Sí, bueno,
pero lo puede aún seguir subiendo.
Pero lo mismo que en su momento, cuando Schumacher, muchos dijeron, oye, los récords de Schumacher, nadie va a llegar a tropecientas poles y a tropecientas victorias, y vino Hamilton y pues más de 100 poles, más de 100 victorias, 7 títulos, y ahora con Verstappen dices, lleva 2, tiene 25 tacos, el Red Bull va como un tiro, igual va a ser el límite. No sé, igual el próximo año Red Bull la caga y no rasca otra vez.
Siete títulos antes de los 30. Si tiene 25.
Hombre, si Red Bull sigue tirando. Pero es que esto.
Esperemos que no. Esperemos que no.
Y más allá de esto, también me ha sorprendido. Dime.
No, decía, sí, nos metimos ya directamente en Gran Premio, ¿no?
Sí, nos metemos ya en lo que es el Gran Premio de Arabia Saudí, empezando con los horarios, que la verdad yo agradezco que las sesiones de viernes, sábado y domingo sigan un mismo patrón, ¿eh? La verdad que se agradece que al igual que pasó en Bahrein, aquí en Arabia es... volvamos a mantener patrones, ¿no? Porque los libres uno el viernes son a las 2
sí,
y media.
Sí, o sea, esto ojalá lo mantengan a lo largo de toda la temporada, ¿eh? De verdad. No, o sea, es
yo
que...
yo toco madera. A ver, los horarios ya están puestos para todas las carreras. No me he puesto a mirarlos, pero voy descubriendo carrera a carrera cuáles son. El caso, libres uno a las 2:30, libres 2 a las 6 de la tarde... libres 3 el sábado, 2:30, clasificación a las 6 de la tarde, domingo carrera a las 6 de la tarde, todo esto en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Como veis, pues es fácilmente recordable y nadie se pierde. A diferencia de las últimas carreras del año pasado, donde cada sesión era un horario diferente, por yo que sé qué motivos extrañísimos y... imagino que alguien se perdería, ¿no? Porque dice, esto empieza a la 1, la segunda a las 2, pero el día siguiente es a las 2:30, ¿y qué cojones? ¿Por qué no se repite el horario? Esperemos que se mantenga. Y después, en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí el C2, C3 y C4, y después en zonas de DRS, como comentábamos al principio del podcast, ha habido esa ligera modificación del punto de detención en la tercera zona de DRS, pero al margen de esto, las zonas de DRS son las que vimos en ediciones anteriores del circuito de Jeddah, ¿no? Que sería una zona en la recta de meta, otra zona de DRS entre la curva 19 a la 22 y después... un poquito antes de la 25 a la 27. Esas serían las zonas de DRS que hay en Jeddah.
Aquí lo que sí tenemos es, bueno, comentábamos el cambio de la curva 20. Bueno, pues es zona de DRS donde más o menos se inicia pues esa segunda... No, bueno, realmente es la primera zona, ¿no? La de la recta de meta es la que denominan tercera, porque empieza desde la parte, digamos, antes de haber cruzado la meta.
Sí, porque es que las cosas como son. Antes hablábamos de vértices de interior y de exterior, pero es que es todo tan... O sea, realmente no son curvas propiamente dichas, ¿no? Como o lo que entendemos por una curva. De hecho, concho, el DRS en plena curva 20. Uh-huh.
Bueno, es que esto le llamamos curva porque... geométricamente no es una recta, pero en términos
no, y los temas de visibilidad también sí que eran ciertos.
De que sí, pero en términos de acelerar, frenar, eso es una recta.
Sí, prácticamente. Parece casi una curva de autopista, podríamos decir, ¿no? No tiene tanto riesgo, y aquí pues el problema es el tema de que los muros están cerca. Es lo que le pone un poco de dificultad y un poco de picante esta zona, que de repente entramos 19, 20, 21, pues poco hay que frenar en esa zona. Y no sé si tenemos alguna cosa más, si no, Juan, yo creo que te vamos a tener que ceder la palabra, ¿no? Porque ahora ya sí que sí empezamos de verdad con la porra después de la prueba de la semana pasada.
Sí, de la prueba de la semana pasada y las cosas como son. Tengo los dedos cruzados porque como, aunque ya hay algún formulario con algún pronóstico, no mucho, no sé si son 4 o 5, para Arabia Saudí, asumo que la gente está esperando a como mínimo verlos libres para realmente hacer los pronósticos ya con un poco de, pues de mirar un, o al menos intuir por dónde van los tiros, aunque como tenemos dicho ya varias veces, o sea, tú puedes hacer uno y al rato cambiar de opinión y volver a hacer otro, y el que va a contar siempre es el último hasta la hora tope, que es en este caso las 6 de la tarde del sábado, que es justo cuando comenzará la calificación. Pero bueno, como no hay resultados, básicamente en las hojas de cálculos, cuando tú le echas un ojo, ¿no?, a la hoja de cálculo ahora mismo, aunque hay pronósticos, ya digo, todo aparece como da error, 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 error. ¿Por qué? Pues porque las fórmulas funcionan de esa manera. Y probablemente si perdiese mucho el tiempo, pues conseguiría que no asomasen esos errores por, pues, tuneándolo de alguna manera, pero vamos, que hasta que ponga ahí quién ha ganado la carrera y quién ha hecho la pole y tal, pues las cosas no van a verse realmente. Y lo que me da miedo es que puede haber un error a la hora de poner las fórmulas en algunos sitios que aún no se hayan testado de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que quería pedirle a todo el mundo es que tenga un poquito de paciencia, sobre todo en las primeras carreras, y si ven que tardamos mucho a lo mejor en sacar los resultados, o que una vez que aparecen los resultados pues hay alguna cosa que no encaja, si alguien se da cuenta, yo que sé, de que ha habido un error con su puntuación, pues también que avise. O sea, prefiero comentar esto en plan ser precavido a... Yo confío, realmente confío en que no vaya a haber problemas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que pueden ocurrir estas cosas. Así que, pues eso, a ver cómo sale, ¿no? La prueba de fuego ya directamente es la semana que viene. Porque aparte hemos introducido cambios con respecto a lo que habíamos planteado en Bahrein. En la página web, aparte de encontrar el enlace al formulario de registro, el enlace a la siguiente carrera, en este caso Arabia Saudí, también hay otro enlace a, digamos, lo que son las clasificaciones, los pronósticos que se van haciendo y todo eso, y también está el reglamento. En el reglamento os recomiendo que también, pues, que lo leáis, se lee pronto y pues queda es un poquito más detallado lo que vamos a decir ahora. Hemos aumentado o hemos incluido una competición que no estaba, que no comentamos la semana pasada, y se trataría más o menos de una especie de premiar la regularidad en el sentido o algo parecido a lo que se hace en el ciclismo, de tal manera que le vamos a dar en esta categoría paralela a la de la porra, le llamamos eso la regularidad, le daremos 10 puntos al que quede primero, 9 al segundo, 8 al tercero y así hasta al décimo al décimo mejor pronóstico, que le daremos un punto. Siempre y cuando no haya empates. Imaginaos, por ejemplo, que al primer puesto pues hay un empate en el primero. Pues entonces le daríamos 10 al primero, 10 al siguiente que esté empatado. Nadie llevaría 9, pero luego ya pues 8. O sea, vamos, de esa manera. En caso de empate, pues la puntuación máxima para todos. Con esto lo que vamos a conseguir es pues eso, que haya como otra competición. Y aparte, para poder fomentar que la gente genere, o sea, que no se conforme con el pronóstico reserva y que haga un pronóstico para cada gran premio, digamos que solo podrán obtenerse puntos en la regularidad aquellos que hayan cubierto un pronóstico. Es decir, para la clasificación general sí que te va a servir el pronóstico reserva, pero para esta competición de la regularidad no. Solo sumarás puntos si cubres el pronóstico de cada carrera en concreto. Y es más, simplemente por el hecho de cubrir ese pronóstico ya vas a tener un punto. Con lo cual, todos los que cubran el pronóstico de Arabia Saudí, como mínimo, tendrán un punto para la clasificación de la regularidad. Y luego, pues el que quede primero tendrá 10 más 1, 11, el segundo 9 más 1, 10, y así sucesivamente. Y bueno, a todo esto, como no tengo guión, voy un poco a salto de mata hablando de la porra. Quería agradecer públicamente a Tavi Model todo el esfuerzo que se burró el hombre. Ahí hizo un montón de propuestas. Coincidimos, él también planteaba, no exactamente cómo está, pero sí planteaba un premio de la regularidad. La filosofía era muy, muy, muy parecida. Nos dio ideas, que alguna también recogeremos, aunque eso ya como sorpresillas que podemos encontrar a lo largo de la temporada. Y hubo también una, o sea, él nos planteó una cosa, que sería como dar también una especie de, no me acuerdo cuántos puntos decía, pero él creo que decía 2 puntos, y yo ya lo decía, no, a tope, a 25. 25 puntos creo que era al que acertase el 19º, 8º y 7º puestos, o algo así. Es decir, es mucho más difícil acertar los puestos, digamos, del 5 al 10, que los puestos del 1 al 5, pues eso, premiar el acertar los 4 últimos. Y personalmente estuve muy tentado, incluso a Emma, vamos, en el grupo interno, les comentaba, oye, yo por mí lo hacemos. Lo que pasa es que cuando me puse a implementarlo era un poco lío y no me dio tiempo ni a probarlo, porque esta semana encima estuve también bastante liado y la semana que viene lo voy a estar igual. Entonces, bueno, pues se queda así y queda la idea ahí pendiente, y yo qué sé, igual con más tiempo para futuras ediciones pues retomamos una cosa parecida. Y nada, bueno, pues que eso, que habrá 2 competiciones, que empieza la cosa ya en serio ahora en Arabia Saudí, que tenéis en la página web, tenéis ya los enlaces. En el grupo de Telegram están también los enlaces, y a lo largo del día de mañana lo que haremos será enviar, como dijimos, a los correos electrónicos un enlace al formulario del Gran Premio de Abu Dhabi. A todos aquellos de vosotros que aún no estáis registrados, os animamos a participar. Y también comentar que a todos aquellos de vosotros que os registrasteis antes del Gran Premio de Bahrein y no dejasteis una dirección de correo electrónico, por favor, volvedlo a hacer. Porque, como ya también comentamos en el último episodio, nos hemos dado cuenta de que el hecho de que la gente, o sea, de identificar a los participantes única y exclusivamente por el nick, puede dar lugar a problemas. O sea, a poco que lo penséis, os daréis cuenta de cosillas que podrían surgir por tener ese método de identificación. Con lo cual, preferimos que identificar a cada persona que vaya a participar por una dirección de correo electrónica, de correo electrónico, que es único. Entonces, pues de esta manera ya lo solucionamos. Obviamente, esos correos electrónicos no van a salir de la hoja que utilicemos, pues para eso, para identificaros. No vamos a hacer absolutamente nada con ellos. No queremos tener ningún dato personal que permita identificar a las personas por ese correo electrónico, más allá de, obviamente, del nick, que puede ser pues total y absolutamente cualquier cosa, vaya. Y eso, o sea, ya os digo, o sea, los que os hayáis registrado y no hayáis dejado el correo electrónico, por favor, hacedlo, porque es que si no vais a participar. De hecho, estuve repasando y hay 2 personas, por el momento, si es que no hay alguna más, que creo que no, que son IVG, o sea, los que tienen el nick IVG y Josete, en concreto vosotros 2, aparecéis con un pronóstico enviado de reserva, pero sin la dirección de correo electrónico. Entonces, por favor, volvedla a cubrir. Y yo creo que nada más. No sé si se os ocurre alguna cosa que me haya dejado.
Una cosa es que os aseguréis de cubrir todos los pronósticos de cada posición, porque nosotros no vamos a ir, oye, te has dejado sin poner el décimo, el noveno, el octavo. Yo qué sé, igual por alguna extraña razón lo has querido dejar a posta, no sé. Pero nosotros no vamos a ir, oye, fulanito, que te has dejado uno. Ya la responsabilidad de cada uno, cubrir bien el formulario y tal. Lo digo sobre todo porque sí que hay alguno donde, por ejemplo, viendo la lista de pronósticos de reserva, donde estimo que alguno, pues por equivocación o por como es el formulario, que recordar que hay que hacer scroll para llegar al décimo y tal, pues se ha dejado. Pero, por ejemplo, Coolfish 007, a partir del cuarto, pues se ha olvidado quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. No sé, se le ha jodido el ordenador o no le ha apetecido del quinto al décimo dejar apuesta.
No sé, puede ser igual, o sea, no, ya te digo, a lo mejor simplemente pues alguien que cuando cubrió ese formulario pues no pensó que tuviera la importancia que tiene, porque realmente los pronósticos reserva son importantes en el sentido de que serán con los que se juegue si hay algún problema y no se puede enviar un formulario.
Sí, y que la gente no tenga pedo de enviar el formulario, que no estamos uno ahí individualmente. A ver, espera que lo pongo en la en Excel, entro, pongo la celda, a ver. No, no, esto es automático.
Claro, si no fuera automático sería una locura.
O sea que
si no fuera automático, entre otras cosas, podría ser muy peligroso, porque en el momento en que tuviésemos nosotros que ponerlos a mano los datos, nos podríamos equivocar.
Sí, vamos, la cagamos fijo en algún momento. Por lo cual, o sea, si queréis, no sé, enviar 300, que a ver, tampoco que venga Google a tocar nuestra puerta de, oye, ¿qué estás haciendo? No, pero
es que, de hecho, lo complicado de hacer esto a nivel de hojas de cálculo no es el sumar los puntos. Es precisamente tener en cuenta todas estas cosas. El formulario que envías, que yo qué sé, por ejemplo, me acabo de dar cuenta ahora hace un rato que había un error y que era simplemente porque una persona había puesto el nick y un espacio. Entonces, como puso el nick y un espacio, ya le aparecía, bueno, o sea, generaba problemas. Con lo cual voy a tener que en un momento dado hacer un chequeo de eliminación de espacios, ¿entendéis? O sea, entonces, es más, la complicación que tiene esto no es el sumar, restar, multiplicar y dividir, que son cuatro cosas las que hay que sumar, sino el generar un proceso lógico en el que, y ver cómo lo haces, de que si se envían dos pronósticos, ver exactamente cuál es el más cercano al presente, que no se pase de la hora fija, en el caso de que se pase, bueno, yo qué sé, este tipo de historias. Es más la complicación eso que las sumas, que generar una clasificación propiamente dicha, ¿no?
Y si tenéis alguna duda, pues mandáis un mensaje por los medios correspondientes donde estamos y se resuelve, no hay problema alguno. Pero eso, tratad de mantener el mismo nick, porque si no, pues el sistema ya no funciona, ¿no?
No, en ese sentido, lo que es la identificación es decir, tú imagínate, tú participas con tu correo electrónico, Emma. Entonces, tú, ¿puedo decir quién eres?
Sí, dilo.
Vale. Bueno, pues tú en un pronóstico pones intro, que es tu nick, ¿no? Bien, y en el siguiente, la siguiente vez que participas, sigues con Emma, o sea, sigues con tu correo electrónico, pero en vez de poner intro pones epílogo. Bueno, pues tú seguirías siendo el mismo, aunque el nick sea diferente.
Vale, vale. Otra cosa es el correo, claro, para que sea,
o sea,
yo la base.
Claro, o sea, las personas se identifican por el... Bueno, no está implementado del todo, pero será así. O sea, será en todo momento será el correo electrónico. Otra cosa es que si tú empiezas a cambiar de nick, pues claro, es como despistas, no sabes, al resto.
Sí, sí.
Pero vaya, o sea, que es más, lo importante es mantener el correo electrónico. Otra cosa es que una vez que ya empiezas a jugar, yo, o sea, una vez que ya has identificado a los participantes en lo que es el resto de cosas que se hacen en las hojas de cálculo, esa columna la obvio, una vez que ya sé los pronósticos válidos, y una vez que la obvio, entonces ya sí que empiezo a... O sea, me resulta más cómodo el nick. Entonces, por eso había un problema ahí con un espacio de uno y otro. Pero vaya, que también en un momento dado, si veis que... Oye, pues yo envié un pronóstico y al final, pues yo qué sé, veis que ocurre algo, nos avisáis y los datos del formulario están. Y como yo no participo, ya voy a ser el árbitro. En el caso de que haya algún problema, pues eso, comentándoslo y tened paciencia, sobre todo en las primeras carreras. A ver, los errores seguro que alguno surge por ahí que no hemos sido capaz de chequear, alguna cosilla, muy probablemente. También tened paciencia, no esperéis a que den a los 3 minutos de haber acabado la carrera esté la cosa ya tal, porque además un poco también por imagen nos gustaría generar algún tipo de imagen referente a los resultados de cada gran premio y bueno, pues eso, o sea que a lo mejor si la carrera es el domingo, pues igual hasta el lunes no podemos asegurar que vayan a estar los resultados del todo. Lo haremos lo antes posible y luego de hecho también que tenemos una vida y las carreras, pues oye, son cuando son. Yo, por ejemplo, este sábado la clasificación en directo no la voy a ver, ya lo sé. Será a las 6, me va a resultar imposible. Y eso, y a ver si nos lo pasamos bien.
Sí, si llegáis a Abu Dhabi apostando, oye, yo os aplaudo, ¿eh? Porque llegar a casi diciembre apostando durante 22, se hace pesado, ¿eh? Ya en verano dices, hostia, que hago eso, sí.
Bueno, está el pronóstico reserva y encima vamos a descontar los 2 peores resultados, con lo cual... emocionante va a ser, yo creo, ¿eh?
Bueno, pues
ahora, el premio únicamente va a ser por el reconocimiento, pero vete tú a saber, ¿no? Si llega el momento hay alguna cosilla más.
Bueno, pues como decía, yo creo que con esto tenemos ya hecho un buen resumen de lo que había por hablar, de lo que se viene para este fin de semana y como decimos, ¿no? Ponemos a funcionar esta porra que ha organizado Juan y que le ha dedicado muchas horas y mucho cariño. Pues yo creo que hasta aquí, que por hoy ya está bastante bien. Y me despido simplemente recordándoos antes de nada que desdevox.es es nuestra página web donde vais a encontrar todos los enlaces necesarios para participar en la porra, además de los enlaces a redes sociales y las formas de contacto. Y que tenéis a vuestra disposición nuestro canal de Telegram, que es t.me/desdeboxes. Os dejo ahora con Juan y con Emma y nada, me despido hasta la próxima semana. Un saludo y hasta luego.
Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas de que llegue el domingo para estas incertidumbres, ¿no? De cómo estarán las cosas, se repetirá lo de... Sobre todo el tema de Fernando Alonso y el tema de Aston Martin. ¿Ferrari será capaz de levantar cabeza? ¿La degradación será otra? ¿Carlos Sainz podrá hacerlo mejor incluso que lo hizo hace 15 días, defendiéndose ahí de Hamilton? No sé, yo tengo muchas ganas de que llegue el domingo y de ver la carrera. Venga, chao, chao.
Y cuando funciona Twitter, somos @desdeboxes y cuando no funciona, o como funciona, estamos también en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Aún no me hice yo lo del Mastodon.